Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. De alguna olvidada página de la historia proviene un viejo adagio cuyos orígenes se esfumaron en generaciones de uso y tradición. Pero la sabiduría de sus pocas palabras resuenan aún hoy con la frescura de la verdad misma. El exceso de sol hace al desierto. ¿Qué significa en la actualidad esta declaración? ¿Significa que un medio ambiente en el que todo lo que encontramos es positivo, un entorno donde no existan problemas ni desafíos, donde los buenos y productivos rayos del sol persistieran sin fin ni interrupciones, es un medio ambiente vacío y estéril, privado de las condiciones de crecimiento y desarrollo, un lugar infecundo, yermo y desolado, un verdadero desierto? ¿Y para que un lugar como este, para que un desierto estéril pudiera transformarse y llegar a ser fuerte, sano, productivo y rico, tendría que sufrir las consecuencias de las lluvias, de periodos más prolongados de oscuridad, de condiciones climatéricas cambiantes, vientos contrarios y variantes? En los proverbios de la Biblia dice que tiene que haber oposición en todas las cosas, cuya interpretación podría ser que no puede haber felicidad sin que existan también los dolores y la miseria. El éxito no tiene sentido sin el concepto de la posibilidad del fracaso. La inteligencia, por otra parte, tiene su opuesto en la ignorancia. La luz en la oscuridad, el amor en el odio, la vida en la muerte. Lo bueno solo puede ser apreciado en su plenitud por la existencia de lo malo, o sea, de su opuesto. De otra forma, cesaría de ser bueno y solo representaría una ausencia de dolor y sufrimiento. En su aplicación, la filosofía del proverbio implica una guía práctica para la vida, y es que la desilusión puede ser de beneficio. Claro que demasiado sol hace al desierto, pero también demasiada lluvia hace al pantano. Del mismo modo, demasiada desilusión puede llegar a destruir la autoimagen y perjudicar el desarrollo personal. Pero cuando todo es aplicado o recibido en las proporciones adecuadas, la adversidad puede convertirse en los peldaños que lleven hacia arriba, en lugar de un obstáculo inexorable. Cuando un empresario fracasa en un negocio, desarrolla habilidades y condiciones indispensables para crear otra empresa que podría llegar a ser más saludable y próspera. El equipo que pierde algunos partidos utiliza su experiencia negativa para limar asperezas y hacer los ajustes necesarios que le ayuden a ganar en el futuro. Cuando hay alumnos que fracasan en su curso, eso enseña al maestro los ajustes que tiene que hacer para ayudar a que otros alumnos no fracasen. También hay aquí una lección para los padres. No es bueno que los padres protejan a sus hijos de cualquier desilusión que pudieran sufrir. La madurez y el desarrollo son el resultado de no poder conseguir todo lo que quieran. El niño o la señorita, que no pueden tener la ropa que quieren o no disponen de las prendas que se les antojan, estarán en mejores condiciones de comprender al pobre, al necesitado y al desposeído. Y eso, a su vez, desarrollará su compasión y misericordia. La gratitud y la comprensión son productos de la adversidad y la desilusión saludables. No temamos que en nuestra vida llueva un poco de vez en cuando, porque el exceso de sol hace al desierto. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solo importan a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Y a veces nos planteamos cómo se vive en la isla y cómo es ser madre en Cuba. Bueno, pues de esto y mucho más vamos a estar hablando hoy en este espacio con una invitada especial, productora, realizadora de audiovisuales de Martí Noticias, Janet Lomba. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por la invitación.
Oye, por primera vez aquí en Abriendo Espacios.
Pues sí, que no sea la última.
Espero, sobre todo, porque planteaba la pregunta, Janet, ser madre en Cuba, y sobre todo porque es una serie de trabajos de audiovisuales que están presentando o estamos presentando en nuestra página web de martinoticias.com y también en nuestras redes sociales. Y me gustaría que hablaras sobre este proyecto, por qué surge la idea, por qué es necesario.
Bueno, la idea surge porque realmente es la mujer cubana la que tiene sobre sus espaldas la alimentación de la familia, ¿no? Uh-huh. Y está siendo por los testimonios que recibimos todos los días, por las comunicaciones que tenemos aquí en Martí Noticias, que son diarias con ciudadanos de la isla. Sabemos cómo esas dificultades se han incrementado en los últimos años, los últimos meses. Uh-huh. Y es muy difícil poner un plato de la mesa para la mujer cubana en general. Uh-huh. Cuando esa mujer tiene varios hijos, una de las cosas que nos hemos tropezado con este trabajo es la cantidad de madres solteras que hay en la isla, uh-huh. La cantidad de madres muy jóvenes, sí, que tienen varios niños. Y entonces, ¿qué ha pasado con los salarios? El incremento costosísimo de artículos de primera necesidad, sí, no solamente alimentos, sino también artículos de primera necesidad, uh-huh, para toda la familia, pero particularmente para los hijos. Vimos ahí una problemática muy rica en aristas para trabajar desde el punto de vista periodístico y documental.
Por supuesto.
Y entonces realizamos una cantidad de entrevistas en la isla con testimonios de madres, simplemente de qué dificultades atraviesan estas madres.
Sí, cuentan su realidad.
Totalmente. Su día a día de una manera muy natural. Ajá. Uh-huh. Y tal y como lo enfrentan. Y este es el resultado. Tenemos varios, como tú decías, tenemos varios episodios ya que están en redes sociales. Lo pueden buscar a sí mismos, Ser Madre en Cuba, de distintos puntos de la isla. Mujeres de distintas edades, mujeres de distintas locaciones, que trabajan en distintas cosas, madres solteras, amas de casa. En la mayor diversidad están mostrando cuáles son los retos para criar a sus hijos en las actuales y difíciles situaciones que vive Cuba.
Y además es algo que se mantiene muchísimo en la boca del pueblo cubano, y lo vemos también, Janet, en las redes sociales, porque estamos viendo a cada momento protestas de madres, porque es una especie de protesta lo que realizan en las redes sociales, de lo que está sucediendo, de lo que están pasando en la isla, de las carencias que están teniendo, y además se arriesgan, porque evidentemente cualquier tipo de acto de este tipo, el régimen va a realizar acosos, las va a citar, algunas han perdido incluso su trabajo simplemente por decir que no les alcanza el dinero, que no tienen el dinero suficiente para darle de comer a sus hijos, y eso es algo que desgraciadamente pasa día a día, Yanni.
Yo creo que lo que estamos viendo últimamente en las imágenes que vienen de Cuba, lo que podemos ver en redes, lo que los periodistas que trabajamos el tema Cuba vemos a diario, es simplemente algo muy natural. La mujer está defendiendo a la familia, uh-huh, la mujer está defendiendo mis hijos, mi casa, mi territorio. Muchas de ellas no hay ninguna pretensión, yo te diría la gran mayoría no tiene de estas expresiones, no tiene ninguna pretensión, a veces hasta política no la tiene. Exacto. Es simplemente un asunto humano, un asunto que está social, que ya está teniendo inclusive índices muy, muy grandes de dificultades elementales que están pasando las mujeres y las madres de familia para simplemente subsistir. Uh-huh. Y es una problemática de verdad muy, muy dolorosa y muy, muy complicada, porque hay muchas aristas en esto. Exacto. Una son los salarios, que como sabemos, después de esta gran transformación que uh-huh. hizo el gobierno cubano, en la cual incrementó de manera notable los salarios, ese incremento que significó en la práctica el costo de los alimentos.
Y luego la bancarización, que también
la bancarización
ha complicado mucho más la situación económica.
Exactamente. Entonces es toda una complejidad, digamos, estructural, lo mismo social que económica, que afecta tanto a la familia y afecta tanto a la mujer cubana, que la mujer cubana lo que está haciendo es diciendo, estoy defendiendo a mi familia. Es un grito en defensa.
Ah, sí. Y es un grito natural, porque en cualquier parte del mundo la madre va a defender a sus hijos. O sea, en el reino animal es algo normal. Imagínate mucho más los humanos, qué es lo que podemos hacer para defender a nuestros hijos. Pero también en estas situaciones de ser madre en Cuba, muchas de esas madres solteras que tienen más de un hijo, a veces se enfrentan al cuidado incluso del adulto mayor, que es otro añadido que tienen ellas que enfrentar, porque entonces ahí se encuentran que no hay medicamentos, que no tienen los alimentos que le puedan dar esos adultos mayores, que a veces no pueden ser ni siquiera los mismos que comen los niños, porque entonces tienen una serie de dolencias o enfermedades que también tienen que afrontar. Estoy pensando en alguien que pueda tener, no sé, un enfermo en cama, niños pequeños o un enfermo que tiene diabetes. Todo es más complicado.
Sí, ese tema también lo hemos trabajado y tenemos también una serie audiovisual sobre el tema de la tercera edad en Cuba y las dificultades uh-huh. que atraviesa esa generación, ese sector de la población, ¿no? Nos hemos tropezado con testimonios de cosas tan básicas como la cama, que no existe.
Que no existe la cama pobre que necesita.
Que no existe ninguna cama. No existe ninguna cama. Uh-huh. Hay una entrevista que se logró en la isla, que debo resaltar que todo este material audiovisual, testimonios, entrevistas, imágenes, todas son grabadas en la isla, que la señora no tenía cama. Era un caso social que lo había hecho sus correspondientes reclamos a las instituciones correspondientes, con toda la papelería correspondiente, y no había recibido respuesta. Una de las madres entrevistadas es una mujer muy joven, tiene 4 hijos, imagínate. Vive en el campo de Cuba y ha tenido que darle 2 de sus hijos a un familiar que simplemente no puede alimentar a 4 hijos con el salario que gana. Es decir, que son testimonios muy fuertes sobre la realidad
crueles
cubana.
Además, son crueles.
Sí, y desde el punto de vista humano son muy sensibles.
Desgraciadamente es algo y es la realidad que se vive en la isla, y por esa razón quiero invitar evidentemente a todas las personas que a esta hora nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Martí y a través de nuestra página web de martinoticias.com que puedan ver esta serie, tanto Ser Madre en Cuba como la serie
Ser Viejo en Cuba,
uh-huh. que está dedicado al adulto mayor, porque es que en la mayoría de los casos no se puede separar uno de otro, porque es
en realidad es la familia cubana la que está llevando el mayor impacto a nivel existencial.
Exacto.
De la situación real que tiene Cuba desde todos los puntos de vista. Uh-huh. Estamos ahora concentrándonos en la parte de cómo vamos a subsistir, cómo vamos a poner el plato sobre la mesa día a día, pero realmente sabemos que es una compleja situación la que vive el cubano de a pie en la isla. Básicamente los cubanos, otra realidades duras que hemos visto es cómo están viviendo las personas, los ciudadanos cubanos que no reciben remesa.
Ese es otro añadido.
Las personas,
porque hay diferencias.
Totalmente. Y aunque sabemos que mucha población cubana recibe remesa, obviamente esas remesas no pueden abastecer todas las necesidades, sin contar los problemas de suministro, los problemas organizativos y otro tipo de problemas, uh-huh. pero hay un sector de la población cubana que no es mínimo. Yo diría, no te puedo tener las cifras, no soy socióloga tampoco, pero sí por la experiencia que tengo en trabajar estos temas, no recibe remesas. Entonces son personas, los mismos madres que ancianos, que viven estrictamente con las limitaciones que ofrece esos salarios que son extremadamente mínimos y enfrentan con eso este incremento máximo de los precios de los alimentos. Y simplemente viven en situaciones
precarias,
muy malas. Prácticamente subsisten día a día haciendo maromas. Y la afectación que eso provoca desde el punto de vista humano al individuo y de todos los puntos de vista. Incluso social,
en la propia sociedad, Janet, sí. Porque eso implica muchísimas cosas y a veces quizás esto tenga que ver con una ola de violencia que se está viviendo en la isla, donde desgraciadamente hay muchos jóvenes que están cometiendo delitos y es tan triste ver esos jóvenes que asaltan por un teléfono celular, por una cadena o a veces prácticamente sin razón entran a las casas, golpean, asesinan a personas mayores y a veces no tiene ni mucho sentido lo que estamos viendo, pero ocurre dentro de la isla. Y además estoy pensando en las madres, el caso de esta muchacha que tiene que de sus cuatro hijos dos tiene que enviarlo con unos familiares porque no le puede poner un plato de comida a los cuatro. Eso es desgarrador. Yo me imagino que ella tiene que tener el corazón desgarrado. Pero también las madres que y le dicen así a sus hijos, mira, vete de Cuba porque aquí no tienes futuro. Porque eso es otra de las realidades que se vive en la isla. La tristeza de esas madres no saben si sus hijos van a vivir en esa travesía y no saben si algún día los van a poder abrazar y darle un beso.
Y podemos verlo desde la otra orilla. Podemos ver a jóvenes que están emigrando y su mayor anhelo muchas veces es poder ayudar a su familia. Es decir, ser parte del exilio que envía remesas o ser parte de la comunidad cubana en el exterior, quizás no use la palabra más correcta, no es exilio, sino para hacerlo más abarcador, la comunidad cubana en el exterior que envía remesas y así logra que sus familiares puedan tener un plato de comida en la mesa todos los días.
O un jabón para poderse bañar.
Exactamente, porque están las condiciones higiénicas, como tú acabas de decir. Y mientras tú hablabas de la violencia, pensaba yo en la triste cifra que estamos viendo de incremento de violencia contra la mujer en Cuba. Y no es...
Más de 70.
Yo diría que no es más que una expresión más de la situación social que se vive, que es grave. Que es grave desde todos los puntos de vista.
Muy grave. Y a veces, yo no sé cómo lo ves tú como realizadora, como cubana, como madre, como hija, como persona. Pero tenemos quizás la sensación de que se han perdido muchos valores como sociedad. ¿Se podrán recuperar algún día, Janet?
Yo pienso que sí. No, y creo que no es optimismo. Creo que con un cambio de condiciones sociales y económicas y políticas, tienen que surgir otros cambios, ¿no? Pero pensemos en el presente. En el presente, ¿qué podemos hacer?
Exacto.
Para que estos niveles, estos índices de violencia, de feminicidio, bajen. ¿Qué podemos hacer? Yo como mujer pienso que una de las cosas es validar a las féminas.
Exacto.
Validar a las féminas y esa validación comienza desde ellas mismas. Desde no aceptar ningún tipo de violencia, ni verbal, ni física, de ningún tipo a nadie. Y eso es algo que también debe en la crianza de niñas, de mujeres, se le debe, es básico. Yo diría que no solamente de mujeres, sino de cualquier ser humano, hombres y mujeres. Eso es un principio, pero no, atendiendo la situación, el tema que estamos hablando, la situación que hay en Cuba, que es real, el número hoy en día, mientras estamos grabando este programa, se ha más que duplicado de un subregistro que tienen organizaciones independientes en Cuba. Es decir, ¿de qué estamos hablando?
El año pasado habían reportado 36, que ya no pareció una cifra alarmante porque era superior al del año anterior y ya este año van más de 70, además con alertas que este tipo de organizaciones pues ya están diciendo que esto se va a superar. O sea, y estamos todavía a esta altura del año. Es extremadamente preocupante. Es un trabajo que no paramos de realizar. Yo siempre digo que hay que hacer desde nuestra posición también ese trabajo educativo, porque desgraciadamente dentro de la sociedad cubana, que es la que nos compete en este caso, y esto me parece que en otras sociedades también se decía, y es aquel famoso dicho de entre marido y mujer nadie se debe meter, y ahí hay un gran problema, ¿no?
Yo creo que la primera que se tiene que meter es la parte que está siendo violentada, es decir, la víctima. Yo creo que la víctima lo primero que tiene que hacer es no sentirse víctima.
Exacto.
Es decir, decir no, utilizar la palabra no.
No. Y un problema de autoestima también.
Sí, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas cosas implicadas, obviamente. Hay también razones de tipo económico, como tú sabes, en el caso de Cuba, hay razones de tipo económico si estamos hablando de las necesidades tan grande que una madre enfrenta para simplemente criar a sus hijos con las cosas básicas. Pienso que hay ciertas ataduras económicas y hay muchas cosas que... Pero yo creo que una esencial, te lo digo como mujer, como madre, como cubana, una esencial es eso, no sentirte víctima, decir no permitir ningún tipo de violencia de ningún tipo. Algo que también en la cultura cubana es muy permisiva, el trato de hombres a mujeres y a veces de mujeres a hombres, vamos a ser justas, sí. No, yo he visto mujeres cubanas que agreden a sus esposos o a su pareja, es decir, es de las dos partes, ¿no? Y eso es lo que simplemente no es permitido. Simplemente no es permitido porque tú tienes que tener tu dignidad, tu integridad y tu valía como el primer estandarte de tu vida y después todo lo demás, ¿no? Entonces quizás haya que hacer un poco de trabajo. Obviamente, estas organizaciones independientes que nosotros aquí, como tú sabes, cubrimos y la información, hay que recalcar que esto es un subregistro, que estas organizaciones no tienen las herramientas necesarias para, no tienen la colaboración del gobierno. Tampoco. Que el gobierno cubano no informa ni hace público este tipo de casos en ninguna plataforma. Es decir, que es un trabajo muy maravilloso que estas mujeres están haciendo. Y gracias a este trabajo maravilloso, lo hemos visto, gracias a este trabajo maravilloso, el gobierno cubano y la prensa cubana oficial ha hecho algún pronunciamiento, por tenue que sea, sobre esta problemática. Así yo es. Creo que esta es una presión que ha hecho la sociedad civil cubana independiente.
Definitivamente.
Y el activismo, con sus escasísimos recursos, ha logrado que se escuche la voz de las mujeres que han sido muertas a manos de sus, en su mayoría, a manos de sus parejas o exparejas.
O exparejas, y también, evidentemente, ese reclamo que están realizando la sociedad independiente cubana y muchas personas que ni siquiera son capaces de entender lo que están haciendo, que es la solicitud de una ley integral contra la violencia de género y de que además este tipo de feminicidio, este tipo de asesinato, pues se tipifique dentro del Código Penal. Temas interesantes, temas por supuesto que estaremos abordando en muchísimos espacios. Yane, quiero darte muchísimas gracias
por a ti por la invitación y la oportunidad.
Recuerde que usted puede ver esta serie Ser Madre en Cuba. A veces vamos a tener la sensación de que el corazón se nos encoge, pero es la realidad de la isla y nosotros se los contamos. Así que así nos despedimos, Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, Tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre, de la indolencia, de la corrosión, de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones, entre ellas a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.